Guerra siempre parió nobleza, donde moraba chamán, donde la raza fue fuerza, donde gritó Tanausú.
Nos acompaña ya Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, como siempre, para hablarnos de los primeros pobladores de las islas. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, tal y como habíamos anticipado la semana pasada, toca hablar de la conquista, Juan Carlos, pero creo que no todo hoy, ¿verdad? Porque daría para mucho.
Sí, daría para bastante. Tengamos en cuenta que la conquista de nuestras islas duró casi 100 años. Resumir 100 años de historia en 20 minutos, pues un poquito...
Difícil.
Difícil, casi imposible. Pero como tenemos tiempo, pues vamos a ir sentando las bases hoy y ya el próximo sábado pues podremos finalizar el tema.
Estupendo. ¿Por dónde quieres empezar?
Mira, a mí me gustaría empezar con lo que sería una pequeñita introducción, diciendo que la primera visita europea de la que había constancia en Lanzarote fue la de Lancelot Malocelo, que se supone que llegó a la isla en el año 1312. Él, por lo visto, construyó una pequeña torre y convivió allí con los lugareños pues bastante tiempo. Y la historia de su presencia en Lanzarote solo no se ha encontrado ni su torre ni restos arqueológicos, lo que sí llegó a nuestros días, por lo que los lanzaroteños, los majoreros de Lanzarote, contaron a los normandos, a los franceses, cuando llegaron. Esa fue la primera visita en son de paz, se supone. Uh-huh. Luego hubo otra, que ya hemos hablado, en el año 1341, en que Nicoloso de Reco recorrió las islas por un mandato del rey de Portugal, Alfonso IV. O sea, ellos vinieron, describieron todo lo que vieron y lo contaron en Europa. Claro, cuando en Europa llegan todas estas historias, pues enseguida crece la idea de un territorio nuevo, hay que conquistarlo para poder sacar todo lo que son las materias primas que nos puedan ofrecer. En este sentido, nuestra conquista nos ofrece cosas curiosas como una primera incursión que hoy podríamos llamar de virtual. Fue el Papa Clemente VI que nombró a Luis de la Cerda, que era infante de Castilla y representante del rey de Francia ante él, ante el papado, lo nombró rey de Canarias. Y también creó Clemente VI un obispado en Telde en el año 1351, o sea, antes de la conquista. Uh-huh. Digo virtual porque ni Luis reinó nunca en Canarias, ni el obispado de Telde pues se constituyó en la realidad. Fue una intención papal. Lo que pasó es que Luis, claro, una vez nombrado rey de Canarias, se autoproclamó el príncipe de la fortuna y pidió ayuda a Portugal, a Castilla, a Aragón, a Francia, para poder tomar posesión del nuevo reino que le había concedido el Papa. Y claro, estos dijeron, mira, como decimos los canarios, para ti mí.
Búscate la vida.
Búscate la vida. Yo también las quiero, no te las voy a dar a ti porque un papa te las haya dado el título.
Claro.
Entonces el Luis, que fue el primer rey virtual de Canarias conquistada, pues murió sin visitar nunca las islas y sin conseguir el apoyo económico para poder iniciar esa conquista.
Uh-huh. Qué curioso.
Y por eso te decía, es una especie de conquista virtual que se realizó, ahí quedó para la historia, fue una intención del Papa, pero claro, los reinos que mandaban y que cortaban el bacalao en ese momento dijeron, mira, esto es para mí, no te lo voy a ceder a ti. Y empezó lo que sería la pugna por ver quién se quedaba por las islas. Pero el primer paso ya para una conquista militar la inició Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle en Lanzarote. Ellos llegaron a Lanzarote en el año 1402, para iniciar lo que es la conquista de las islas. Sí me gustaría hacer también aquí un matiz, antes de empezar a contar un poquito la historia, que nuestra conquista, que seguro que muchos de nuestros oyentes que han estudiado este tema les sonará, tuvo dos fases, una señorial, o sea, por lo que serían señores feudales que iniciaron la conquista, y otra parte que la inició la propia corona, una vez que se por los reyes católicos para conquistar en su nombre las islas. Y esto puede parecer un dato histórico sin importancia, pero dependiendo si una isla fue conquistada por señores o por lo que es la monarquía, pues se marcó todo el devenir posterior casi hasta la actualidad en lo que eran los señoríos, lo que era los condes que tenían sus tierras y que mandaban y deshacían en sus islas. Eso marcó bastante el futuro luego de las islas. Uh-huh. En definitiva, tenemos un primer intento virtual de que se le nombra a Luis de la Cerda el rey de Canarias, pero no llega nunca a tomar posesión de su territorio. Y luego ya en el año 1402 podemos decir que se inicia la conquista por la isla de Lanzarote y que termina en el año 1496 con Tenerife, que es la última en anexionarse. Es curioso porque Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle eran franceses, normandos, venían de una tierra que estaba especializada en lo que era la venta de telas y tintes. Entonces ellos vinieron buscando la horchilla que había en Canarias. No hay que confundir la horchilla con la cochinilla. La horchilla es un líquen que crece en nuestras costas, sobre todo las que dan a los vientos alisios, de las que se hacían tinte. Entonces ellos vinieron a conquistar nuestras islas pensando sobre todo en todo lo que era la horchilla. Llegaron a lo que sería la separación entre Lanzarote y La Graciosa, y de ahí pues ya cruzaron a Lanzarote para iniciar lo que era la conquista. Sin embargo, el primer encuentro de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle con Guadarfía, que reinaba en ese momento, fue completamente pacífico. Incluso los normandos recogieron en un libro, en Le Canary, en todas sus peripecias, y decían que el encuentro había sido como amigos, no como súbditos. Y ahí empieza una convivencia, porque los lanzaroteños pues permitieron a los normandos pues hacer una fortaleza en el Rubicón y una iglesia también para adorar a San Marcial. Y ahí empieza la convivencia entre las dos culturas. El problema es que, como siempre, empezó muy bien, pero en un momento dado Jean de Bethencourt vuelve a Europa y los hombres que deja en Lanzarote, sobre todo uno, Bertín de Bernabal, se dedican a hacer ya todas las travesuras, a violaciones.
Se la lían
a violaciones, a capturar esclavos para venderlos con engaños, para llevarlos fuera a venderlo. Incluso llegaron a capturar al rey, a Guadarfía, para intentar venderlo como esclavo. Sin embargo, Guadarfía se escapa y logra huir de la suerte que le tenían preparado. Incluso en esa marcha de Jean de Bethencourt, la isla está bastante revuelta. Un primer canario, Hache, pues intenta convertirse en rey, salía con los normandos y lo nombran rey de la isla. Capturan a Guadarfía, lo meten incluso en una torre. Él logra escapar, volver a unificar sus hombres y enfrentarse de nuevo a los normandos para no ser conquistado. Incluso castiga a Hache con la muerte por la traición. Como vemos, empezó muy bien, empezó un contacto, un encuentro entre civilizaciones, pero en un momento dado empiezan ya los conflictos. Cuando vuelve Jean de Bethencourt, pues fue a hablar con el rey de Castilla, al cual le dio dinero, le dio 20.000 maravedíes para que él pudiera seguir con la conquista. Pues cuando vuelve a la isla se encuentra bastante revuelto el panorama, ya que Gadifer había reconocido a Hache como rey y existe un conflicto muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace en su momento? Es reconducir el tema, volviendo otra vez a ocupar el reinado, el legítimo rey, Guadarfía, y se puede decir que empieza un pequeño periodo de paz. Y ahí ya él intenta pues conquistar las otras islas. Pasa a Fuerteventura, es repelido en el primer ataque, luego pasa por Gran Canaria, donde describe que hay más de 6.000 guerreros adiestrados para combatir, por lo que decide no embarcarse en la intentona. Pasa también por La Gomera y va recorriendo pues las islas. Pero solo en ese momento tenía ya conquistada o bajo su mando lo que sería la isla de Lanzarote, que es la primera de sucumbir ante los invasores. Uh-huh. Cuando decíamos que Bethencourt llega, pues ya se establece lo que sería de nuevo el pacto, pero los lanzaroteños ven que todo sigue igual, que la cosa está bastante mal, que le roban su ganado, que si a la menor descuido pues venden como esclavo a los que son capturados, se rebelan de nuevo y ya Jean de Bethencourt pues lo somete a fuerza de la espada. Incluso se supone que gracias, según cuentan en Le Canarien, gracias a que fueron bautizados muchos de estos primeros lanzaroteños, pues no fueron exterminados a la espada o vendidos. La isla entonces fue sometida militarmente porque, como decíamos, los desmanes que se estaban cometiendo ya eran demasiados. Y así es como cae la primera isla, la primer parte de nuestra tierra en manos de los europeos. Y Bethencourt pues sigue intentando conquistar Fuerteventura. No lo logra, incluso tiene que recurrir a Guadarfía y sus guerreros para someter a la isla de Fuerteventura, que se somete, como ya hemos hablado, después de duros combates, cuando Tibiabín, su adivina, pues ya les comenta que, mira, ya ni nada que hacer, mejor no nos rendimos. Y ya Fuerteventura, en el año 1405, se bautiza a Yose, el rey de Jandía, y Gisé, que era el rey de Maxorata, del otro reino. Aquí hay mucha gente que confunde, lo hablamos en los primeros programas, el nombre de Fuerteventura como Maxorata. Maxorata era solo uno de los reinos. Sería más bien Herbania y otras denominaciones. Uh-huh. Pues se bautizan los reyes y ya también Jean de Bethencourt se queda como señor de Lanzarote y Fuerteventura. Ya regresa a Francia e intenta traer a más campesinos, caballeros, dispuestos a ayudarles en la conquista de las otras islas. Se trae con él a su sobrino, Maciot, una persona que, si hay que darle el título de la historia negra de Canarias a alguien, pues a él por todo lo que hizo, no solo con los primeros canarios, sino las intrigas que fomentó, incluso llegando casi a causar una guerra entre España y Portugal por sus historias. Uh-huh. Estamos entonces en Lanzarote y Fuerteventura conquistadas por normandos, por Jean de Bethencourt, y Bethencourt pues intentando ampliar su poder a otros sitios. Intenta desembarcar en Gran Canaria, en Arguineguín, pero la resistencia se lo impide, porque Artemi Semidán, el Guanarteme, y sus tropas pues se enfrentan y hacen que se vayan. Incluso le causan bastantes bajas a los normandos. Pero claro, él tenía un problema. Tenía dos islas conquistadas, había traído de Francia pues una serie de personas con las promesas de tierras, con la promesa de riqueza, y estos empezaban a decir, oye, ¿qué hay de lo mío?
Claro.
Entonces él tenía que ampliar como fuera y buscar nuevas zonas donde...
Para repartirlas,
claro. Y más cuando ya se estaban dando cuenta que los recursos de las islas eran limitados, que no había ni oro, no había nada de lo salvo la horchilla y los propios canarios para vender, pues no era el paraíso que ellos encontraban. Entonces, claro, necesitaba algo y llegó al hierro. Cuando llegó al hierro, por medio de un hermano de Armiche, del rey, que ya había sido capturado hace tiempo, pues habla con ellos, los convencen de que van a llegar a un acuerdo, que van a traer la paz a los herreños. Y los normandos ya incumplen su palabra desde el primer momento y apresan a los isleños que pudieron para venderlos como esclavos. Tenían un grave problema, necesitaban dinero para pagar a todos esos europeos que habían venido. Aquí es la primera gran traición, porque a los herreños se les promete pues eso, una igualdad, una incorporación tranquila, y una vez que se rindieron, pues directamente fueron traicionados. Y aquí empiezan ya a surgir también las primeras normas europeas para organizar nuestro territorio. Las hace Jean de Bethencourt, que hace un reparto de las tierras y de las riquezas entre su gente y entre los reyes que se habían sometido y que no habían puesto demasiado, no se lo habían complicado demasiado. Nombra también un primer alcalde para cada isla que está a su cargo, estamos hablando solo de tres, uh-huh. Y a Maciot pues lo nombra a su representante. Y ya empieza el pago de tributos en Canarias. Como dato curioso, Jean de Bethencourt se queda con un quinto de toda la producción de la horchilla de Canarias como pago personal a él por los servicios prestados. Como vemos, toda nuestra primera parte de la conquista fue normanda y los castellanos se mantuvieron un poquito al margen. Es porque ya Bethencourt es un apellido ya bastante extendido en nuestra tierra.
Sí.
Ella forma parte casi...
Con todas sus variantes,
Muchas formas de escribirlo. Pues ahí están los herederos de Jean de Bethencourt. Jean de Bethencourt vuelve otra vez a Francia y le pide al Papa pues que les cree un obispado. Y ya le crea un obispado real, que es el de Rubicón en Lanzarote, lo que sería para designar un obispo. Y ya vuelve a Canarias de nuevo, una vez ya buscado el apoyo de la fe cristiana, que en esa época pues tenía bastante poder, era un respaldo papal a lo que estaba haciendo. Y en esa época pues ya el hierro se subleva, cansados ya de todos los abusos, y en esa revuelta pues muere incluso el capitán que había puesto Jean de Bethencourt. Uh-huh. Con lo cual tienen que volver otra vez a la isla para intentar llevar la tranquilidad, ya sea por... En este caso, fíjate, es curioso porque Maciot, el único detalle que tuvo en la historia de tranquilidad es cuando llegó el hierro, que castigó a los soldados normandos que habían infligido daños a la población. Eso calmó los ánimos y fue la última parte, yo creo que fue el último hecho benigno que realizó este señor. Uh-huh. Entonces, una vez ya lanzaron el hierro tranquilizada, ellos empiezan, los normandos, pues a acercarse a las costas de África y sobre todo a las islas no conquistadas para capturar esclavos. Necesitaban dinero para financiar lo que estaban haciendo. Y un hecho curioso también es que el sobrino de Betancourt, Maciot, se casa con la hija de rey Guadarfía, con la princesa Teguise, para legitimar entre la población su mandato.
Sí.
Te digo esto por lo que hablábamos el otro día de la pervivencia de los primeros canarios, en el sentido de que tenía que haber población en la isla para cuando que el conquistador considerara que si se respaldaba con el título de casarse con la hija del rey, pues él podría en un momento determinado ser respetado por esa gente. Es otro indicio de que no fue tan grande lo que sería esa conquista. ¿Qué ocurre entonces? Que Jean de Betancourt, en su desesperación por dinero, pues va a pedir también apoyo a lo que son los reyes de Castilla, que ya entran en escena. Pero Maciot está también en actividad y vende los derechos de conquista de las islas. Se los vende al conde de Niebla en el año 1418. O sea, vende literalmente las tres islas al conde de Niebla. Y él se mantiene como gobernador de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, que eran los lugares conquistados. Pero en el año 1420 el rey de Castilla también cede los derechos de conquista del resto de las islas al conde de Niebla. Y claro, y el conde de Niebla se cree también que tiene derecho a conquistar el resto, pero claro, el otro se opone y empieza una disputa incluso jurídica de a ver quiénes le corresponden la vida y las pertenencias de los primeros canarios. Como vemos, es una conquista mercantil en cuanto a la discusión a ver quién tiene derecho a quedarse con la vida de estas personas para la venta de esclavos y sus recursos. En esta pugna entre el conde de Niebla y lo que sería la familia de Casas, pues entonces el que gana al final son Guillén de las Casas, que también vamos a decir que indemniza a los otros que habían sido al conde de Niebla, y ellos se quedan con los derechos de conquista, que ya son los Hernán Peraza, que a todo el mundo le sonarán porque han dejado huella en nuestra historia.
¿Sí?
Pues bien, cuando los señores ya se quedan, Guillén de las Casas se queda con las islas, él muere en 1442 y divide las islas en herencia entre sus herederos. Al marido de una de sus hijas, Hernán Peraza, unifica de nuevo los derechos sobre ella. Le dice, bueno, tú vas a tener todos los derechos para la conquista. El padre y el hijo, cuando reciben de su abuelo el derecho de conquista, pues dice, bueno, vamos a por La Palma. Atacan Portiulla, en la que estaba Chedeco gobernando, y los palmeros repelen su ataque. Es tanto la violencia que incluso en Guillén Peraza, el hijo, muere en el ataque de los palmeros. En los Peraza, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tenemos el derecho a conquistar unas islas, no la podemos conquistar porque se nos resisten, pues nada, nos dedicamos a la caza de esclavos, hacemos razzias, vamos, capturamos a los que podemos y los vendemos hasta que podamos intentar otra vez pues conquistar una isla.
Toda la isla, sí.
Todas las islas. Tenemos entonces, y no sé cómo vamos de tiempo para tampoco...
No, vamos bien.
Vamos
¿no?
bien. Pues bien, lo que te decía, tenemos ya tres islas conquistadas y alguien que tiene la familia de Guillén, que tiene derecho a conquistar el resto según los castellanos. Los Hernán Peraza, Hernán Peraza muere en 1452 sin poder decir quién es el que... sin poder hacerse dueño de otras islas, simplemente pues venta de esclavos. Aquí también surge un tema interesante de Portugal y Castilla, en que ellos se reúnen y se reparten este lado del Atlántico, se reparten lo que puedan haber. Hacen una raya y una parte queda para Castilla, somos nosotros, y para Portugal queda otra, como son Madeira, Cabo Verde, todo lo que está en esa zona. Y también, si continuamos la raya, resulta que cuando se descubre América, pues lo que es Brasil quedaba por debajo también del reparto castellano y le tocó a Portugal. O sea que en esta época las grandes potencias nos repartieron literalmente todo lo que era la zona y a nosotros nos tocó la conquista castellana.
Ajá.
Como te decía, Hernán Peraza muere sin poder conquistar y su única hija, doña Inés Peraza, que se casa con Diego García de Herrera, es la que intenta de nuevo pues seguir conquistando las islas. Como vemos, los señores no pueden con lo que sería la conquista. Y lo que hacen es que ceden los derechos de La Palma, Tenerife y Gran Canaria a los portugueses. Hernán Peraza la cede a los portugueses, ya visto que no puede conseguir hacer nada. Pero incluso los portugueses intentan atacar la isla, piensan que es suya porque se las ha vendido los Peraza. Sin embargo, Castilla se opone y ya hace valer sus derechos sobre lo que sería la tierra. Entonces ya vuelven a intentarlo, intentan desembarcar, lo hacen en Gran Canaria de nuevo, Diego de Herrera, que viene con orden de su mujer, y lo hace de forma pacífica, contacta con los nativos, los que vivían aquí, le dice, oye, mira, vamos a hacer un pacto de paz, tú me dejas hacer una torre en la zona de Gando para nosotros poder guardar las cosas que nos intercambiemos, de muy buen rollo. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Esta gente hace su torrengando, sin embargo, empiezan a salir de vez en cuando a lo que sería capturar esclavos, a violaciones, etcétera, lo cual vuelve a enfadar también a los Gran Canarios, y lo que hacen es también capturar esa torre y se nombra algunos representantes de esos canarí para ir a Lanzarote a hablar con el señor para intentar encontrar una solución a lo que estaba surgiendo.
Pues Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí si te parece.
Perfecto,
esa primera incursión a Gran Canaria, o segunda que era ya casi.
Sí, si me permite brevemente un resumen, se conquista Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro por los normandos, lo que son los franceses, intentan conquistar el resto, no pueden, y ya intervienen otros señores feudales de mano de Castilla que van a intentar esa conquista militar, y nos quedamos con un acuerdo en Gran Canaria para de forma pacífica intentar lo que se había intentado hacer en su momento en Lanzarote, una unión de los dos tranquila, cosa que ya veremos cómo acaba, que acaba como Rosario de la Aurora, nunca mejor dicho, ya el próximo sábado.
Pues lo veremos el próximo sábado. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, como siempre un placer tenerte en el programa, y continuaremos con esta historia que nos estás contando pues el sábado que viene. Gracias por haber venido, Juan Carlos.
Gracias a ti por la oportunidad.
Hasta pronto.